Esta mañana vamos a reflexionar sobre la siguiente parte de la fórmula de profesión. Hago profesión y prometo obediencia a Dios, a la bienaventurada Virgen María, al Maestro General de la Orden. Y aquí vamos a pararnos esta mañana, en esta parte de la fórmula que es el Maestro General de la Orden. Todos los que se llaman dominicos, sean frailes, sean monjas, sea de la congregación que sean, o sean terciarios, todos, absolutamente todos, hacen profesión al Maestro General de la Orden. Maestro General de la Orden es esencial dentro del dominicanismo. Llama la atención que nosotros nunca hayamos tenido, por ejemplo, divisiones. Otras órdenes, incluso mendicantes, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, todos estos están muy divididos. Tienen distintas órdenes, han salido de ellos. Los capuchinos, por ejemplo, que hablábamos, pues es una parte del franciscanismo. Nosotros no, nunca hemos tenido divisiones. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a una cosa muy importante, y es a que nosotros hacemos la profesión para que veamos un poco el genio de Domingo y de los primeros dominicos. Nosotros hacemos una profesión personal, a persona, a una persona. Y esa persona va a ser, digamos, el representante, el garante de lo que es dominicano, ¿sí o no? Cualquiera que quiera hacer una orden de dominicos fuera del Maestro General de la Orden, no puede ser una rama de dominicos. No hay posibilidad de ramas. Solamente el garante es el Maestro General de la Orden de los Dominicos. Por eso nosotros hacemos profesión al Maestro de la Orden, una profesión personal. Hay otras tradiciones. Por ejemplo, la última profesión que oí yo, después os lo digo, la última profesión que oí yo de dos chicas que iban a hacer profesión, que hicieron profesión simple o solemne, no me acuerdo, sonaba así. Yo, Sor tal, 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 pongo por testigo a Dios, a la bienaventurada Virgen María y a ti, Madre Superiora de este convento, de que seré obediente, casta y pobre según lo mandan nuestras constituciones. Y yo cuando oí esta fórmula me quedé un poco cortado, digo, y vos, ¿qué tradición más especial? Porque en realidad, si os dais cuenta, lo que ha sonado ahí, tanto Dios como la Virgen, como la priora, son testigos. Se hace la profesión a leyes, a normas. Prometo normas, cumplir normas. Y entre ellas, de una manera especial, la castidad, las normas que tienen que ver con la castidad, con la pobreza y con la obediencia. Y yo pensé para mis adentros, digo, aquí hay hay un principio ya de división tremendo. ¿Por qué razón? Porque si haces la profesión a normas y a leyes y a constituciones, a lo mejor dentro de 30 años vienen otros que dicen, estas normas ya no valen, hay que cambiarlas. Pero un grupo dice, valen, siguen valiendo. Pues ya tenemos una división. Ya tenemos una división. Ya si no hay acuerdo, si no hay acuerdo, ya hay una división. Y entonces pues vendrán, como siempre, los reformadores, los reformadores y los los clásicos, vamos a llamarlo así, y los antiguos. Y siempre tendremos esta relación. Dentro de la orden de los dominicos ha habido, digamos, momentos de reformación, pero siempre dentro de un carácter unitario que está garantizado por una persona que es el maestro general de la orden. Entonces nuestra relación es una relación, nosotros no hacemos profesión de leyes, no hacemos profesión de observancias de ningún tipo, no hacemos profesión nada más que una persona a la cual seremos obedientes, porque nosotros somos obedientes a las personas según las reglas y constituciones, porque esas personas evidentemente no son Dios y también tienen un control. Ese control viene dado por los capítulos generales, por las leyes y por las constituciones. Pero si os dais cuenta, hacemos profesión a las personas. Y las personas son las que tienen que, y bajo su mando o bajo su discernimiento, tienen que ordenarnos o tienen que, digamos, pues discernirnos la ley. De hecho, en los dominicos es una orden en la cual la persona del superior está por encima de la ley. Y esto, pues, es en la tradición monástica no se daba. En la tradición monástica siempre la ley se la ha sacralizado, de tal forma que la ley es sagrada. Y entonces, la regla de San Benito es sagrada, eso no se toca, es intocable. En el monasterio eso no se puede tocar. Pero entre los dominicos las leyes quedan en un segundo plano. Son cauces de convivencia. Son cosas importantes, pero ni siquiera sagradas. ¿Por qué? Porque se pueden dispensar con facilidad. Las puede dispensar en orden al estudio o en orden a lo que sea el superior con facilidad. Entramos dentro de una mentalidad que tiene como muchas derivaciones. Una de las derivaciones, y con eso conocemos mejor el carácter y el estilo de Santo Domingo, es esa de que nos hablaba Santo Domingo, que para muchos es muy difícil de entender, de que nadie piense que la ley y las constituciones, la regla y las constituciones nos pueden obligar bajo pecado. Porque si alguno piensa que la ley y las constituciones obligan bajo pecado, está pensando que la ley y las constituciones son salvadoras, nos salvan. Y entonces las colocamos y las ponemos en lugar de Jesucristo. Nuestro padre Santo Domingo decía que él iría con su navaja por todos los conventos y viera que los frailes en algún convento se cumple la ley de esa forma. A nosotros nos salva sencillamente Jesucristo y la gratuidad de Jesucristo. Y la salvación viene de Jesús y nada más que de Jesús. Por eso es innato en las entrañas del dominico ser predicador de la gracia, ser predicador de la gracia gratuita que nos viene de Jesucristo. No ser pecador de normas, no ser predicador de constituciones, ni moralizadas o no moralizadas. El dominico no es predicador moralizante casi nunca. No es un predicador fácilmente de comportamientos, a no ser que los comportamientos tengan algo que ver con el dogma o tengan algo que ver con el querigma. El dominico sencillamente piensa que la salvación viene de Jesucristo. Por eso, pues, la ley sirve, claro que sirve. La ley del Antiguo Testamento servía, claro que sirve. La ley de los dominicos y las constituciones, claro que sirven. ¿Sirven para qué? Porque son cauces de convivencia. Y hay que observarlos y hay que cumplirlos para que se pueda vivir en comunidad. Porque si no, no podríamos vivir en comunidad. Pero no podemos considerar estas cosas como salvadoras. Si las consideramos como salvadoras, pues estamos recluyendo a Jesucristo fuera de las motivaciones profundas de nuestra salvación. Es decir, el hecho de ser dominico o dominica en nuestra mentalidad también es una cosa secundaria con respecto a nuestro bautismo. Lo más importante que tenemos es ser cristianos. Es más importante ser cristiano que ser religioso, que ser sacerdote y que ser papa. Como decía muchas veces Juan Pablo II, y ya lo decía San León Magno y otros santos padres del principio de la orden, es mucho más importante el ser cristiano. Entonces, el ser religioso no está dentro de la espiritualidad del bautismo. Es más allá, es una gracia nueva, es una gracia ya como de perfección, de finura, como un don especial que Dios hace contigo, es como un mimo de Dios. Dios, no sé, te añade al hecho de ser cristiano, te añade pues esta especificación de calidad, un fruto de calidad, que es ser religioso. Entonces, si no eres religioso dominico perfecto, no ofendes a Dios con ofensa de pecado, simplemente, por definirlo de alguna forma, hay como un desdoro, hay como una dejación, o cómo llamarlo. Es como si alguien te ama mucho, como nos ama Dios, y nosotros no le respondemos con la misma fuerza. Entonces, uno que cumple las constituciones un poco a medias está malgastando un tiempo, está malgastando una gracia preciosa. No está dando de sí todo lo que esa gracia podía dar en orden a una perfección o a un cumplimiento. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que en su convento hay monjas de dos clases, unas muy legales, que tenían la teología de que el pecado había que repararlo. Y entonces se ponían en la huerta de las Delicies, de las monjas, había muchas ortigas, y ponían las ortigas en la cama, y se acostaban encima de las ortigas. No sé si sabéis bien lo que son ortigas. Pero se entregaban a Dios como ofrenda de reparación, como reparadoras del pecado del mundo. Pero Santa Teresita del Niño Jesús nunca, nunca se ofreció a la divina justicia de Dios. No se ofreció a la justicia de Dios como reparadora. Ella se ofreció al amor misericordioso, a la misericordia. Porque el problema no es reparar unos pecados, que al fin y al cabo son cosas nuestras, los pecados. Y la ofensa de Dios, pues sí, pero hay que rebajar el tono. Lo que decía Santa Teresita, lo que verdaderamente le duele a Dios, de verdad, es que nos ama de tal forma que le gustaría ser correspondidos y ser acogido ese amor. Y entonces el mundo malgasta el amor de Dios. Eso es lo que le duele. No que haya hecho esta falta o he hecho esta otra falta, o que tenga esos incumplimientos, o que, no sé, su comportamiento no sea. No, es que no entienda que es amado. Que no entendamos que es amado. Santa Catalina de Siena también dice en un momento dado, en el diálogo, hablando de los grandes pecadores, que le había dicho Dios que lo que más le dolía de los grandes pecadores no eran sus pecados, sino que dudaran de su misericordia para perdonarlos. La duda de la misericordia de Dios para perdonar el pecado le duele a Dios más que todos los pecados que tú puedas cometer. Pues en esta línea va también lo que yo hablo para entender cómo es la legislación dominicana. Va en la línea del amor de Dios, manifestado en Jesucristo como Salvador. Si no cumplimos bien con las constituciones, no nos añadimos nuevos pecados. Lo que nos añadimos es sencillamente pues que no acogemos el amor con que somos amados en plenitud. Y entonces hay como un malgaste, un desaire, un no saber apreciar, una falta de finura con Dios. Y a Dios le puede doler que amándote como Él te ama, tú no respondas pues al nivel con el que Dios te ama, que nunca podremos responder. Y entonces, pues, nosotros tenemos que ser conscientes de esto para vivir nuestra vida religiosa no bajo el temor o el miedo de la ley o bajo el tema de la justicia divina, sino bajo esa acción de Dios misericordiosa y acción de Dios gratuita a la que no, muchas veces, pues no le damos suficiente importancia. No alabamos a Dios, no le damos gracias, no le bendecimos, porque, bueno, pues nos distraemos. Y entonces muchas veces no cumplimos bien con nuestras cosas y con nuestras normas, constituciones, o sobre todo no cumplimos bien con el amor con que somos amados. Porque el amor con que somos amados no necesita ninguna ley. El amor supera toda ley. El amor está por encima de lo legal. Ya entra en otra dimensión. Y sobre todo cuando hablamos de la dimensión del don, en que Dios te ama a ti de una manera gratuita, con los dones, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. La respuesta a eso es, digamos, la plenitud del dominico. Entonces no se puede comprender a un dominico, digamos, como muy turbado por determinados cumplimientos. No se puede comprender a un dominico ni siquiera como muy turbado por sus pecados. No se le puede comprender como muy turbado por sus pecados. Si un dominico está muy turbado por sus pecados, es que se está saliendo de la mentalidad de la orden y están entrando en la mentalidad moralista que pueden tener otras órdenes o que puede tener la espiritualidad incluso de la Iglesia, como ha tenido en algunos siglos. Pero la espiritualidad nuestra es una espiritualidad específica de finura, una espiritualidad en la cual la acción previa de Dios y el amor que Dios derrama en ti exige de ti una respuesta de amor y que tú alabes al Señor como centro de tu vida y no te pases la vida pensando en lo malo que eres. Porque pensar en lo malo que eres, pensar en que tú no cumples, pensar en que eres un traidor, pensar en todas estas cosas, lo único que sirve y para lo único que vale es para hacerte tú el centro, para hacerte tú el centro de tu salvación y entonces, pues, no sé, pues vivir rebajando enormemente el don misericordioso con el que Dios te ha llamado y con el que Dios está actuando en ti. Por eso, pues, es muy importante que nosotros tengamos esta dimensión tan bella de hacer profesión no a leyes ni a cosas, sino a personas. Este personalismo es Jesucristo. Si os dais cuenta, cuando Jesucristo fundó la iglesia, dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sé qué nos parece, pero en realidad no es la iglesia la que sustenta a Pedro. No es la iglesia la que sustenta al Papa. Es al revés. Es el Papa el que sustenta a la iglesia. Nos parece imposible, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: sobre esta piedra, y la piedra era Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre una persona edificará su iglesia. Con la mentalidad democrática que tenemos ahora, decimos: ¿cómo es posible que Jesucristo haya hecho eso? No, no. Sobre el conjunto de la iglesia pongo a un jefe. Pero es decir, ¿sobre un jefe va a pender la iglesia? ¿El jefe es más importante que toda la iglesia? Pues algo semejante sucede con los dominicos. Es una analogía, naturalmente. Pero dentro del dominicanismo, el maestro general tiene una importancia parecida a la de Pedro en la iglesia. No es la orden la que constituye al maestro general. Es el maestro general el que constituye a la orden. Se supone que el maestro general, como Pedro, tiene una gracia súper especial, la gracia de Estado, lo mismo que la gracia de Pedro, pero claro, Pedro es referente de la iglesia. Tiene una gracia, y en esa gracia, que viene de Jesucristo y viene de Dios, está fundamentada la orden. Tampoco está fundamentada la orden en un maestro general, digamos, considerada únicamente de una manera humana, lo mismo que el Papa. Es un hombre que puede estar hasta mal de la cabeza. Pero lo que verdaderamente configura a la orden es una gracia de fundación que viene del Espíritu Santo y, digamos, se asienta en una persona que se llama maestro general de la orden y después en los demás superiores, a los cuales y a la cual nosotros hacemos profesión. Yo profeso obediencia a Dios, a la Virgen María, a la gracia que tiene el maestro general como sustentador de la orden, y a ti, superiora, también como alguien que tiene una gracia de Estado en la cual yo creo. Y por eso quiero ser obediente a ti hasta la muerte, o durante 3 años, o cuando sea. La cuestión es que Santo Domingo tampoco era un espiritualista y estaba fuera de la realidad. El maestro general pues puede aprovecharse del don de Dios. Tiene un don de Dios impresionante. La superiora puede aprovecharse del don de Dios o discernirlo mal, incluso no con mala intención. Por eso, tanto el uno como la otra tienen sus controles. ¿Y el control cuál es? El del maestro general, el control es los capítulos generales. Y los controles de la superiora son el consejo y el capítulo de su casa. El capítulo general incluso puede destituir al maestro general. Su formato de controlador puede llegar a destituir al maestro general si el capítulo general ve que el maestro no camina por en beneficio de la gracia y por encima de la persona, en beneficio de la gracia, porque la suprema autoridad es el capítulo general. Y ya sabéis que Santo Domingo Tadeo fue un genio en eso. Instituyó capítulos generales ya desde el primer capítulo del año 1220. Instituyó capítulos generales de definidores y de superiores, provinciales. Capítulo general de definidores son capítulos que van directamente súbditos elegidos por las comunidades, pero no provinciales. Y el siguiente capítulo a los 3 años, ahora, es de provinciales. Y el siguiente de definidores. Es como las dos cámaras que hay en las constituciones actuales, Congreso y Senado. Aquí hay en España Congreso y Senado. Si fuera como lo hacen los dominicos, estaría mucho mejor hecho que como lo hace la Constitución española. Lo ha hecho muy mal, porque el Senado no saben para qué vale, nadie sabe para qué vale. Pero en la Constitución dominicana, y sabéis muy bien que las constituciones modernas dependen de la dominicana. Es una constitución democrática, incluso la constitución americana. Han copiado de la constitución de los dominicos las constituciones modernas, porque Santo Domingo hizo un equilibrio ahí que ni antes ni después en la Iglesia ha habido cosa semejante de equilibrio. Vamos a llamarlo democrático, vamos a llamarlo, pues no sé, de gracia de Dios, de acción previa. Hay ese enhebrado ahí de maestro general, como superior general, controlado por el capítulo general, que en la mayoría de los casos pues no hace falta ningún control de nada, ni a través de la historia ha habido falta de ninguna cosa, pero ahí está. Porque puede haber cualquier cosa. Porque puede haber, pues, problemas hasta de salud serias, como os decía antes, de un maestro general. Pero esto no quita el hecho de que el maestro general entre nosotros y de que nuestra relación sea muy personal, muy personalista. Y cuando es muy personal y muy personalista, un poco dejando las leyes al lado, es que nosotros creemos en que la gracia de Dios actúa en las personas. Porque la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, no viene sobre las constituciones. Dios, el Espíritu Santo, no unge instrumentos, no unge constituciones, no unge estatutos, no unge proyectos, ni unge derechos canónicos, unge personas. Y al ungir personas, son las personas las que reciben la acción de la gracia de Dios. Por eso, cuando vayas a hacer la profesión, tú primero y ella después, que me he enterado hace poco que él va a hacer también la renovación, pues es en esta línea. Y evidentemente el maestro general y la superiora, en tu quehacer como dominica, pues teniendo la mentalidad que tiene la orden, como que se valora más, como que uno pone más seguridad en esa gracia de Estado que existe en los superiores, pues para escuchar, para atender, para obedecer, porque prometo que seré obediente a ti y a tus sucesores por el tiempo que sea o hasta la muerte. Si nos quedamos en la ley y solamente vivimos de la ley, pues ¿qué nos pasa? Que nos confrontamos indirectamente con nuestro comportamiento. Si nos referimos a personas, no nos confrontamos directamente con nuestro comportamiento, sino con nuestro cariño, con nuestra obediencia, con nuestra... Cuando a mí me pasa, por ejemplo, en Cuaresma, cuando hay que ayunar, y la abstinencia de carnes, pues todo el mundo, pues a muchos, qué tontería, si esto es una tontería, si cuál, no sé cuántos. Y yo antes pues también decía lo mismo, pero ahora ya no. Ahora digo, no hombre, si, no es una tontería, mira. Simplemente el hecho de obedecer, aunque sea una cosa que no tenga mucho aquel, porque comer carne o no comer carne en este momento, y que hay miles de alimentos que sustituyen a la carne, más ricos, mucho más caros, mucho más... Puedes ir a un restaurante el día de Viernes Santo y cumplir con el precepto y poniéndote de tantas cosas más interesantes a lo mejor o más sabrosas que la carne. Pero el acto de obediencia a la Iglesia como madre nuestra y en el fondo el Papa, pues es una cosa bonita. A mí me gusta hacerlo. No, yo es que quiero obedecer a la Iglesia. A mí me importa un bledo que me mande carne como si me manda subir a un árbol. Si puedo, obedezco. Si puedo, obedezco. Porque es que me gusta la obediencia en sí. Me gusta la obediencia en sí. Porque la obediencia tiene un sentido. Y ese sentido, pues, para mí, vale. Y para mí es importante. Pero para esto tenemos que tener esta mentalidad en la que para nosotros las personas son más importantes que las leyes. Y esto hace que los dominicos puedan fácilmente dispensar, tanto ellas como ellos, fácilmente dispensar a los frailes y a las monjas de cosas. ¿Por qué? Porque hay otros beneficios superiores. El precepto mata. Y si el precepto mata, hay que tener que cuidado con el precepto. En el antiguo monacato, como decía antes, se sacralizaba la ley, se la moralizaba, de tal forma que cualquiera que no cumpliera iba contra algo sagrado y contra algo moral, como contra algo que había que cumplir. Entonces, cuando a los dominicos se les ocurrió una ley que no obligara, bajo qué pecado y que podía ser dispensada, nadie entendió eso. Nadie entendió. Pero ¿cómo puede haber una orden en que las leyes no sean sagradas? En que las leyes no sean lo más importante de todo. Pues mire, hay una orden en que las leyes no es sagrado. Lo sagrado es la gracia de Dios que se manifiesta a través de unas determinadas personas. Esta orden cree en Dios, esta orden cree en el Espíritu Santo, esta orden cree en que Dios la sostiene. Y eso vale más para nosotros, por lo menos, que todos los cumplimientos legales y toda la sacralización de las leyes. ¿Cómo puede vivir la relación un monje con su abad? Pues eso yo no lo sé. ¿Cómo puede vivir con su abad? Siempre a través de una legislación. El abad ¿Es padre o es policía, guardián de la ley? Porque después en las cosas pequeñas hay que utilizar ya estas palabras. Si el abad anda detrás de un cumplimiento de la ley pleno, pues, bueno, la relación con los súbditos pasa a través de la ley. En la orden dominicana, a pesar de que es una orden como muy seria, a pesar de que es una orden que nos achacan tantas cosas dogmáticas, la orden de la Inquisición, la orden de tantas cosas, parece mentira que desde fuera nos vean como rigurosos, cuando la relación interna de los unos para con los otros y sobre todo con el superior, pues es una relación interna poco tensa, precisamente porque tenemos la mentalidad de gracia, poco tensa. Puede haber un superior que sea muy legal y te imponga esto. O puede haber épocas en las que nosotros también vivimos de un legalismo que no es propio de la orden, pero que se está viviendo en este momento en la Iglesia, como ha sucedido en estos siglos de atrás, y seamos también muy legales. Pero no es la esencia de la orden. Las relaciones interiores no son tensas. Son relaciones, digamos, en las que es fácil el compartir, en las que es fácil el diálogo, en el que puedes chocar con las hermanas, pero por cosas vitales, por lo que se choca en todas partes, donde no hay leyes, pero por la legislación, por el cumplimiento, por el perfeccionismo, entre nosotros no hay una relación tensa. Yo me acuerdo de que estuve en Corea dos veces dando charlitas a las novicias de Corea, allá por los años 90 y tantos, dos meses cada vez, y a mí la maestra de novicias, que es muy conocida mía, que era maestra de novicias, ahora es general de esas dominicas, y me decía que las relaciones entre ellas, pero no como novicias, sino como coreanas, era tensísima. Es una relación en la que siempre se disputa el puesto, por decirlo así. Nombra la priora a una cantora. Nadie está de acuerdo en nombramientos de eso. No, no. Tenemos que cantar todas. Y después de que cantemos todas, se verá quién es la que tiene que cantar. Pero así a dedo, es la relación social que existe en la sociedad allí. Es una especie de competición, una especie de competencia de los unos para con los otros. ¿Por qué? Pues porque son civilizaciones o son culturas que no tienen palabra dentro, nacida de gracia. No tienen la palabra perdón, no tienen la palabra misericordia, no tienen la palabra compasión. No saben lo que es eso. Y hasta hace poco ni siquiera estaba en el diccionario de su nación, de su lengua. Ahora ya lo han metido por influjo de Occidente. Pero esa misericordia, ese dejar a los demás, ese saber ocupar un segundo lugar en determinados momentos, ese, pues no sé, sufrir con otro. Estas son cosas que vienen de Cristo y de la cruz de Cristo y de la gracia de Cristo. Por eso cuando la relación es personal es más importante que la que puede producir una comunidad o una ley, porque la comunidad tampoco, No, no, no esté sometida al dominio de la comunidad. Porque nunca harás nada de lo que deseas. Porque la comunidad lo votará y unas dirán que sí y otras dirán que no y no te van a dar permiso. Mejor que haya una madre. Mejor que haya una superiora. Mejor que haya una persona. Esto se vivió hace poco. Quizá esta tarde tenemos que hablar de eso. Cuando se hable de que hago profesión también a la superiora, a la madre. Sí, ¿no? Mejor personal. Porque te puedes encontrar con personas duras. Pero es una. Es una y su punto flaco tendrá para que te entiendas. Para que te entienda en tu pobreza, en tu dificultad. Madre, es que me pasa esto. Me pasa esto. Y si no, a los 3 años cambia. Que eso también es muy sabio. Es muy sabio de Santo Domingo. Es una sabiduría muy grande de Santo Domingo, precisamente para evitar las relaciones tensas y para evitar, digamos, que no se viva bajo el régimen de la gracia y se impongan regímenes que no son de gracia, que son de ley, que son dictatoriales, que son, digamos, incluso hasta de carácter. Precisamente por eso está todo bien clarificado. Exactamente. Se cambia. Sin quitar nunca el hecho de que la relación personal siempre es mucho mejor que con la que la relación, digamos, un poco qué sé yo, no sabes a quién dirigirte cuando es una comunidad a la que va a decidir. No, siempre tiene que haber una superiora entre nosotros y una superiora representante y siempre bajo la gracia de Estado y bajo lo que nosotros podemos respetar profundamente, que no simplemente es el respeto a una persona, sino a que cuando una persona está ahí, los dominicos creen en eso, hay una gracia de Estado que servirá para tu bien.